La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Muy buenas noches. Bueno, no sabemos si es otoño, veroño o algo parecido a... Pero bueno, hoy nos encontramos creo que un poco mejor, ¿eh? Con respecto a los días que hemos tenido previamente. Domingo 13 de octubre de 2024 vamos a iniciar la edición 4569 de La Noche con Esther en Radio Voz. Lo recoge Raúl Romar hoy en La Voz de Galicia. Fue algo histórico. Por primera vez un avance científico logrado gracias a la inteligencia artificial ha sido reconocido con un premio Nobel. Y muy probablemente no será la última. La herramienta de inteligencia artificial AlphaFold 2, creada por los investigadores de Google DeepMind, Demis Hassabis y John Jumper, y que permite predecir las estructuras tridimensionales de las proteínas y diseñarlas desde cero, compartieron la mitad del máximo galardón de física con el científico David Baker, que es el creador de una herramienta de software que modela las estructuras de las proteínas. El premio llega apenas 4 años después de la implantación del sistema de inteligencia artificial, lo que demuestra no solo la rapidez con la que esta tecnología avanza, sino también su enorme potencial e impacto en la medicina, la industria o la gestión energética. Pocos dudan de que no habrá que esperar demasiado para que una aplicación de la inteligencia artificial vuelva a merecer el interés de la Academia Sueca. Espero que cuando echemos la vista atrás, AlphaFold 2 sea la primera prueba del increíble potencial de la inteligencia artificial para acelerar los descubrimientos científicos, destacó el propio Demis Hassabis cuando se anunció el premio. También llama la atención la velocidad de los avances en este campo. DeepMind estrenó AlphaFold en 2018, cuando ganó un concurso bienal de predicción de estructuras de proteínas. Pero no fue hasta su segunda versión, obtenida en el 2020, cuando sacudió los cimientos de las ciencias de la vida. Muchas de sus predicciones eran indistinguibles de las estructuras de proteínas resueltas experimentalmente. Y no solo eso, sino que ha permitido el diseño de familias de proteínas totalmente nuevas para la ciencia. 4 años después ya llegó el reconocimiento de la Academia Sueca. Pero la fiabilidad de las predicciones es lo que realmente sorprende. Todas las herramientas de inteligencia artificial se nutren de ingentes cantidades de datos para realizar sus análisis. Pero en el caso de las de tipo generativo, como las populares ChatGPT o Géminis, su precisión es menor porque los datos de los que se nutren no siempre son rigurosos. Bueno, no ha sido el caso de AlphaFold 2, porque después de esta aplicación se encuentra el trabajo constante y riguroso que han realizado los científicos durante años. Su éxito se debe en buena parte al Protein Data Bank. Es un repositorio de acceso gratuito de más de 200.000 estructuras de proteínas determinadas mediante métodos que incluyen la cristalografía de rayos X y la criomicroscopía electrónica. Bueno, admitía el creador de la tecnología John Jumper que es una lección de humildad, porque cada vez que se estrena AlphaFold 2 significa años de esfuerzo. Cada punto de datos es el resultado de años de esfuerzo de algún científico. Bueno, millones de científicos de todo el mundo ya han utilizado la herramienta y se espera que no pase demasiado tiempo antes de que alguno de ellos reciba una llamada desde Suecia. Pocos lo dudan. ¿Por qué? Pues porque conocer cómo se pliegan estas moléculas que constituyen los ladrillos de la vida y determinar cuál es su función es esencial para el desarrollo de nuevas vacunas, para el diseño de fármacos más eficaces y con menos efectos secundarios, o para crear nuevos materiales con cualidades revolucionarias. Un ejemplo. Para tratar enfermedades como el cáncer o la diabetes, los investigadores suelen centrarse en enzimas específicas que intervienen en las vías de la enfermedad. De esta forma, si se predice la forma de una proteína, se puede averiguar dónde podrían unirse a ella pequeñas moléculas candidatas a fármacos. Es el primer paso para diseñar nuevos medicamentos. Es, sin embargo, una revolución que aún está en sus inicios. De hecho, la mayoría de los científicos advierten que la predicción de la estructura de una proteína es el principio de un estudio, no el final. Harán falta años de trabajo, pero las expectativas que se abren son enormes. Martin Steinegger, que es biólogo computacional de la Universidad Nacional de Seúl, compara el impacto de AlphaFold y otras herramientas de inteligencia artificial con el de las misiones Apolo a la Luna. Y dijo en la revista Nature: "Este es un momento similar para la predicción de estructuras y el campo de la biología estructural. Simplemente estamos viendo lo que es posible". Bueno, hoy en La Noche con Esther en Radio Voz queremos hablar de lo que significaría el concepto de inteligencia artificial, pero para cualquier persona, para ti, para mí. ¿Qué opinas? ¿Qué idea tienes de lo que es la inteligencia artificial? ¿En qué se basan tus temores que probablemente tengas acerca de la inteligencia artificial y sus posibles aplicaciones? lees o escuchas informaciones sobre los avances de la inteligencia artificial? ¿Te ha sorprendido, por ejemplo, lo que acabamos de compartir? ¿En qué ámbitos te resulta más interesante el desarrollo tecnológico? ¿Te produce inquietud hablar de tecnología, robots, internet o inteligencias artificiales? Por cierto, ¿cómo te imaginas el futuro en ese sentido? ¿Crees vivir en otro planeta cuando escuchas hablar de inteligencia artificial? Antes de que alguien se asuste y diga, ¿cómo? ¿Van a hablar de inteligencia artificial? ¿Eso quiere decir que el programa esta noche va a ser en chino? No, no, en absoluto. Vamos a hablar de algo que puede estar al alcance de todas y todos desde la perspectiva de la curiosidad, el interés. Oye, ¿qué nos puede traer esto? Oye, ¿qué puede significar esto? Oye, este Nobel que acaban de ganarse, y ahora vamos a repasar lo que ha ocurrido este año en los Nobel, porque la inteligencia artificial protagoniza varios casos, ¿esto significa que en unos años, por ejemplo, podremos diseñar, ya se está trabajando en ello, medicamentos personalizados para tratar incluso enfermedades de cierta gravedad, etcétera, etcétera? ¿Podrá significar que podremos tener diagnósticos más certeros? ¿Podrá significar que podremos llegar pues a tratar, este es en el campo de las enfermedades, claro, pues este tipo de temas desde una perspectiva más individualizada? Y muchas cosas más. Bueno, vamos a darle una vuelta y vamos a hablar de las principales preocupaciones y temores también que hay en la actualidad cuando hablamos de estas cosas. Insistimos, nivel usuario, es decir, para todas y para todos. ¿Alguna idea? En el Confidencial, hoy, los premios Nobel de este año demuestran por qué la inteligencia artificial va a cambiar la ciencia por completo. La inteligencia artificial ha sido una herramienta clave para lograr varios de los descubrimientos científicos galardonados con el premio Nobel de este año. ¿Es este el primer paso, preguntan algunos, hacia el premio Nobel no humano? Hay quienes se preguntan qué pensaría Alfred Nobel, el fundador de los premios, de todo esto. Bueno, vamos a darle vueltas a lo que esto puede significar y vamos a repasar qué ha ocurrido este año. Bueno, en principio, el premio de física recayó en el estadounidense John Hopkins de la Universidad de Princeton y el británico Geoffrey Hinton de la Universidad de Toronto. El premio de química lo compartieron el bioquímico David Baker de la Universidad de Washington y los informáticos de Miss Hassabis y John Jumper, ambos de Google DeepMind, en el Reino Unido. Existe una estrecha conexión entre los avances basados en la inteligencia artificial premiados en las categorías de física y química. Hinton ayudó a desarrollar un método utilizado por DeepMind para predecir la forma de las proteínas. Está todo enlazado. Los galardonados en física, en particular Hinton, sentaron las bases del poderoso campo conocido como aprendizaje automático. Es un subconjunto de la inteligencia artificial que se ocupa de algoritmos, conjuntos de reglas para realizar tareas computacionales específicas. El trabajo de Hopkins no se utiliza particularmente en la actualidad, pero el algoritmo de la llamada retropropagación ha tenido un tremendo impacto sobre muchas ciencias y tecnologías diferentes. Se trata, para explicarlo, de redes neuronales, un modelo de informática que imita la estructura y función del cerebro humano para procesar datos. La retropropagación permite a los científicos entrenar enormes redes neuronales. Si bien el Comité del Nobel hizo todo lo posible para conectar este influyente algoritmo con la física, es justo decir que el vínculo no es directo. Apuntan. Entrenar un sistema de aprendizaje automático implica exponerlo a grandes cantidades de datos, a menudo de Internet. El avance de Hinton finalmente permitió el entrenamiento de sistemas como GPT, la famosa tecnología detrás del chat GPT, y los algoritmos de inteligencia artificial AlphaGo y AlphaFold, desarrollado por Google DeepMind. Por tanto, el impacto de la retropropagación ha sido enorme. Por cierto, AlphaFold 2 de DeepMind resolvió un problema de hace 50 años, predecir las estructuras complejas de las proteínas a partir de sus componentes moleculares, los aminoácidos. Cada dos años, desde 1994, los científicos organizan un concurso para encontrar la mejor forma de predecir las estructuras y formas de las proteínas a partir de las secuencias de sus aminoácidos. Un concurso que tiene nombre, de hecho, Evaluación Crítica de Predicción de Estructuras. En los últimos concursos, los ganadores han utilizado alguna versión de este AlphaFold de DeepMind. Por lo tanto, se puede trazar una línea recta entre las investigaciones desde la perspectiva física y el avance, efectivamente, en la perspectiva química. Pues bien, está todo interconectado. Este año es posible que haya más debates sobre la atribución de la investigación sobre el algoritmo al que estamos aludiendo. No le dedicaremos mucho más tiempo. Más ideas. Bueno, se habla también de polémica, los polémicos premios Nobel y la inteligencia artificial, ¿qué importa? Leemos en El Español a Esther Paniagua. Alegría y alboroto en el campo de la inteligencia artificial. Este año los premios Nobel se han subido al hype con dos premios dedicados a esto, el de física y el de química, como decíamos. Bueno, no son las únicas críticas ni las más voraces a ambos premios las que se están leyendo en estos días. Por ejemplo, Sonia Contera, que es catedrática de Física Biológica de la Universidad de Oxford, decía que la ciencia que hacemos ahora sigue modas que nos permiten competir para publicar y obtener fondos, y los Nobel siguen esta tendencia. Es una crítica directa. Pero bueno, los Nobel nunca están exentos de objeciones, y sabemos que la inteligencia artificial levanta pasiones. Bueno, sabemos que este año ha habido discusión y el galardón, de hecho, más controvertido ha sido el de Física, que acabamos también de comentar. No entraremos demasiado en la cuestión técnica. Por cierto, titular también de estos días de La Razón. La inteligencia artificial descubre 161.979 virus. Sí, has leído bien, escuchado en este caso. 161.979. Es el mayor número de nuevas especies halladas en un solo estudio, lo que amplía enormemente nuestro conocimiento sobre los agentes patógenos que viven entre nosotros. Es una de las posibles aplicaciones de todo esto. Hay quienes hablan de que los seres humanos tenemos que estar en el centro de cualquier temática que tenga que ver con la inteligencia artificial. Esto lo vamos a comentar también esta noche en Radio Voz. Ni la degradación de las condiciones para la vida del planeta, ni la ampliación de la brecha entre ricos y pobres, ni el desarrollo tecnológico son fenómenos nuevos en la historia, pero se cree que la agudización de cada una de estas tendencias amenaza con situar al mundo en una nueva encrucijada a la que debemos prestar atención. Y en cuanto al desarrollo tecnológico, hay quienes creen que, bueno, esa expresión que cada vez es más común de humanismo tecnológico, pues tendría que invitarnos a pensar y a reflexionar. ¿Puede ser consciente un sistema de inteligencia artificial? ¿Llegaremos a vivir en un mundo dominado por máquinas y no por seres humanos? ¿Realmente los seres humanos no estaremos nunca por encima de las máquinas en cualquiera de los casos? Bueno, lo vamos a comentar. Por cierto, se dice que hay un adiós a los libros para estudiar. Lo nuevo de Google con inteligencia artificial estaría revolucionando el aprendizaje. La idea es ayudarte a digerir o hacerte una idea principal de una información densa. La idea es que cada vez nos esforcemos menos y el trabajo nos lo dé hecho la inteligencia artificial. Luego lo contaremos. También hablaremos de la inteligencia artificial en el arte, con desafíos legales y culturales. ¿Realmente hay una autoría humana en una, comillas, obra de arte realizada por una herramienta de inteligencia artificial? Bueno, lo comentaremos. ¿Qué será o qué no será arte en el mundo de las máquinas? Podemos hablar de aplicaciones de inteligencia artificial para la vida diaria. Crear tu propio negocio, cambiar de trabajo, rediseñar o descubrir alguna inteligencia artificial más útil que ChatGPT. Lo hablamos, lo comentamos luego. Bueno, hay muchísimas herramientas que están empezando también a popularizarse entre nosotros. Leíamos últimamente también que la farmacéutica BeiGene utiliza la tecnología, por ejemplo, para analizar rostros y traducir los sentimientos de familiares de pacientes con leucemia linfocítica crónica, que no pueden verbalizar debido a la carga emocional que supone esta enfermedad. Estaríamos hablando de una inteligencia artificial que traduce emociones. Alucinante, ¿no? Pero bueno, hay muchas otras posibilidades de que esto funcione también para ayudar también a los seres humanos, en este caso, pues a identificar emociones o incluso a diagnosticar problemas que tienen que ver con la salud y, en este caso, con la salud emocional. Más ideas. Los adolescentes estarían usando la inteligencia artificial para hacer los deberes sin que sus padres lo sepan. Una encuesta con más de 1.000 familias de Estados Unidos revela que la mitad de los jóvenes ya hacen trabajos de clase ayudándose de plataformas como ChatGPT, algo que nos sorprende porque sabemos que cada vez más gente los utiliza. También sabemos que se habla de la inteligencia artificial como una posible revolución laboral o como una posible amenaza. Depende de las perspectivas. Por cierto, la mitad de las ofertas laborales ligadas a la inteligencia artificial se quedan sin cubrir. Es decir, que también habría un campo de trabajo relacionado con esto. Hablaremos también, dedicaremos tiempo a la cuestión del temor a la inteligencia artificial. En la revista Computer decían, ¿por qué no debes temer a la inteligencia artificial? Pero es mejor que te acostumbres a ella. Tener miedo a lo nuevo es normal, pero no hay que temer a la inteligencia artificial por mero desconocimiento de cómo funciona. De esto hablaremos también. ¿Habría miedo a la inteligencia artificial? ¿A qué se deben esos temores? Bueno, según algunas tendencias de pensamiento en ese sentido, la inteligencia artificial otorgaría a las máquinas habilidades hasta ahora reservadas a los humanos, como la capacidad de razonar, aprender, crear, planear, percibir el entorno, resolver problemas, tomar decisiones y actuar con fines específicos. Quizás el mayor temor de los seres humanos sería el desplazamiento laboral o la pérdida de trabajo, aunque hay quienes, probablemente influidos por alguna película sobre robots, creen que habría que tenerle miedo a alguno de los riesgos, por ejemplo, de que la inteligencia artificial se pueda rebelar con B ante los seres humanos. Bueno, hay quienes hablan, por ejemplo, de los famosos coches autónomos y se habla de los peligros que pueda haber por algunos accidentes que se hayan podido desarrollar. Se habla de los sesgos, de la privacidad, de las dificultades en la regulación, de si es posible o no una seguridad plena, de las desigualdades y el desempleo con respecto al tema tecnológico. Y bueno, se habla también de otros riesgos asociados a todo esto, pues como la despersonalización también de algunas funciones. Pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. Perspectiva apasionante. Oye, cuando hablemos de esto dentro de 15 o 20 años, ¿de qué estaremos hablando? Porque esto va rápido, ¿no? Y esta es parte de las perspectivas que podemos tener con respecto a un concepto. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz, insisto, no estamos en un programa de ciencia, ni estamos en un ámbito científico, ni estamos en un foro, evidentemente, de cierto nivel tecnológico. No, no. Estamos en un programa que se llama La Noche con Esther, estamos en Radio Voz, y la idea es hablar como ciudadanos, como habitantes de un mundo como el del siglo XXI, en el que efectivamente la tecnología pues va llegando y van ocurriendo estas cosas, como por ejemplo los premios Nobel de este año, con todo lo que hay alrededor y con la controversia que puede haber con respecto a esto. La idea es, nivel usuario, ¿qué idea tienes de lo que es la inteligencia artificial? ¿En qué se basarían tus temores acerca de esto y sus posibles aplicaciones? ¿Lees o escuchas informaciones sobre los avances de la inteligencia artificial? ¿Te resulta interesante, por ejemplo, lo que hemos comentado en el inicio del programa, los posibles avances y las posibles aplicaciones, por ejemplo, de todo esto? ¿En qué ámbitos te resultaría más interesante, de hecho, el desarrollo tecnológico? ¿Te produce quizás inquietud hablar de tecnología, de robots, de internet, de inteligencias artificiales? ¿Cómo te imaginas el futuro en ese sentido? ¿Cómo lo has imaginado alguna vez? No sé si a lo mejor con la imagen de alguna película de tecnología, puede ser. Cuando hablamos de estas cosas, por cierto, utilizaremos la expresión coloquial. ¿Crees que estás en otro planeta? ¿Que no te enteras absolutamente de nada? ¿Crees que será difícil que podamos conversar sobre este tema? Nosotros partimos de la priori de que no. Y seguro que podemos contarnos muchas cosas y comentar muchas ideas también con respecto a esto. Por ejemplo, los temores, las inquietudes o las percepciones que podamos tener cuando nos acercamos a este mundo. ¿Qué te parece? Bueno, se lo preguntaremos, de hecho, a dos de nuestras colaboradoras más añosas. Sí, estarán con nosotros en Coffee Party, Aurora Maestre y Elena Cácamo. Le mandamos un saludo a Manolo Botana, recuperándose, por cierto, de COVID, pero bueno, que está bien y esperamos que en estos días ya, en cuanto al test de negativo, vuelva a estar con nosotros en su habitual tertulia. Contamos con ello. ¿Qué nos contarán las abuelas de esto de la inteligencia artificial? Pues lo sabremos enseguida. Tendremos tiempo también para una nueva edición de Benegente. Estará con nosotros el comunicador Juan Ramón Junqueras Vitas, con su particular percepción, seguramente humanista, del tema este de la inteligencia artificial. A ver qué nos trae en su espacio. Y tendremos música que habla precisamente de robots y de tecnología. Y tendremos tiempo, por ejemplo, de acercarnos a los 80 y recordar los famosos Kraftwerk. ¿Te acuerdas? Que, bueno, tenía música tecnológica que era todo un avance, todo un adelanto para la época que estamos viviendo actualmente. Bueno, y escucharemos algunas canciones que te sorprenderán también, dedicadas a la tecnología y a los robots. Habrá tiempo hasta las 2 de la madrugada para que nos llames al 981 13 44 33. Nos escribas a lanocheconester@radiovoz.es o también nos dejes tu opinión en La Noche con Esther en Facebook. Esperamos que te animes, que disfrutemos esta noche y sobre todo que le perdamos el miedo a hablar de estas cosas, incluso del miedo que tenemos a hablar de estas cosas. Bueno, lo iremos compartiendo a medida que vaya avanzando el programa. Contamos con ello. Se encuentra Sonia Rodríguez al frente del control técnico de sonido a esta hora y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Cierto, he comprobado, porque estaba hablando ahora con Sonia Rodríguez, que ella no es un robot. No, yo tampoco soy un robot, ¿eh? Además, yo creo, creo sinceramente, que es fácil distinguir la voz de un robot con respecto a la de los seres humanos. Sí, hay ciertos temores, ¿no? ¿Y si te habla alguien con una voz falsa? ¿Y si la inteligencia artificial canta? Oye, si habéis os habéis acercado, por ejemplo, a YouTube y habéis visto o escuchado alguno de esos vídeos que dicen imitar la voz de alguien con inteligencia artificial, os daréis cuenta de que son bastante, ¿cómo te diría yo?, simplones, bastante mediocres, de hecho, y que no hay nada como la voz humana, evidentemente. Y bueno, y con la forma de interactuar con un ser humano. Dos cerebros en funcionamiento y su nivel de comunicación posible todavía está muy por delante del tema de las máquinas, ¿no? ¿O no? ¿Será que somos unos crédulos o unos incrédulos? ¿Cómo va esto? Bueno, lo iremos compartiendo a medida que avance el programa. Oye, lo que a lo mejor no imaginabas es que vamos a escuchar música hecha por robots. Bueno, hay un tipo llamado Nigel John Stanford que resulta interesantísimo. Bueno, hace un trabajo especialmente tecnológico con música elaborada sobre todo desde una perspectiva de máquinas, sintetizadores y demás. Pero en el vídeo de esta canción, Robots versus Música, Robots versus Music, efectivamente los que tocan los teclados y los que tocan varios instrumentos y los que de hecho hacen incluso scratch, como si fueran DJs, son brazos robóticos. Es algo sorprendente. Por cierto, el tema Robots versus Music suena bastante bien. Vamos a escucharlo. Nigel John Stanford.
Thank you.
noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Música hecha por robots. Bueno, y como habéis escuchado, con un sonido así como muy tecnológico, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. ¿En qué están empezando ya nuestras habituales en Coffee Party? Rosa dice, buena noche para Aurora, Elena y Esther. Me tomaré mientras escucho vuestra charla un pastel de hojaldre con jamón y queso. A Manolo le mando energía a través de las ondas. Besos. Elisa, buenas noches Esther, Aurora y Elena. Mientras os escucho me tomaré un descafeinado express con bebida de avena y unas magdalenas caseras de almendra, esperando que Manolo vuelva pronto. Triveses, hoy durante el Coffee Party tomaré una infusión de jengibre y unas galletas de canela, deseando una pronta recuperación a Manolo Botana. Deseando escucharos, un fuerte abrazo a todas y todos. Sofía nos dice también, buenas noches a los Coffee Party. Echaremos de menos a Manolo, esperamos que pueda estar en el próximo espacio. Me tomaré con vosotros una infusión de frutos rojos y hoy un trocito de bica casera. Un beso. Pues besos a todos y gracias por acompañarnos. Llega ya Coffee Party.
Menuda faena.
Coffee Party 1255. Elena Cácamo, bienvenida. Hola. A la noche con Esther en Radio Voz. ¿Cómo estás? Y a Coffee Party.
Bien,
¿qué tal?
Bien, bien, bien.
¿Sí?
¿Tú bien, no?
Yo estoy estupendamente. Aquí estoy. Sí.
Bueno, hoy no llueve.
Aquí estamos fenomenal.
Supongo,
estamos bien. Estamos... Sí. En la radio nunca llueve. Nosotros estamos siempre a cubierto.
Sí.
De manera que el clima lo escogemos nosotros, no hay ningún problema. Si nos apetece es más húmedo, si nos apetece es más seco. Pero aquí en los estudios habitualmente está seco y estamos a cubierto, así que no hay ningún problema.
Hombre, echo de menos a Manolo.
Bienvenida. Yo también. Sí. No está Manolo Botana, pero bueno, contamos porque damos un tiempo prudencial que el miércoles ya está con nosotros, ya con el COVID resuelto y, sí. Y ya en pleno proceso ya de recuperación, así que contamos con ello. Se está abanicando, sí, dichoso, se está abanicando Aurora Meste, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué te pasa?
Pues que tenía calor.
Tenías calor.
Siempre tiene calor.
Claro, pero tienes calor, pero en vez de hacer lo que hago yo, que es venir de manga corta, porque sé que voy a tener calor, tú vienes con un jersey y con un chal y te has traído un plumífero, que no tiene sentido esto.
Calor.
¿Cómo que no da calor?
No.
Yo solo verte me da calor, eso da calor.
El estambre no.
Pero si es lo mismo, ¿y no estarías mucho mejor con una camisa de manga corta como la mía?
Ay, no, por Dios, qué descorte, qué horror. ¿Cómo voy a venir tan descocada?
Descocada,
imposible.
Dice. Estoy con una camisa de raso de manga corta. Normal, pero es que si no tengo calor. Yo si me pongo ese jersey y ese fular, tengo calor. Claro,
no,
ella prefiere venir abrigada y abanicarse. ¿Tú lo entiendes?
No, yo no, pero bueno.
Elena también está con una camisa.
Hay cosas, yo nada,
ligera,
yo
liviana.
Yo no tengo calor,
claro,
nunca.
Entonces ya está.
A
ya
mí
está.
El frío no lo aguanto.
Ay,
calor,
de verdad. Sí. Bueno, en fin. Estamos en Coffee Party 1255. Bueno, hoy vamos a hablarle a la audiencia, y nos van a hablar ellos y ellas también, de la inteligencia artificial.
Ay,
bueno, evidentemente es tema de actualidad, es tema de moda,
uf,
algo que efectivamente nos invita a pensar. Por cierto, acaban de darle el Nobel de Física por sus estudios sobre redes neuronales artificiales a dos físicos de la Universidad de Princeton y de Toronto, en Canadá, John Hopfield y Jeffrey Hinton. Bueno, el primero es Estados Unidos, el segundo en Canadá. Han sido reconocidos con el Premio Nobel de Física por el descubrimiento e inventos fundamentales que permiten el aprendizaje de máquinas y las redes neuronales artificiales. Trabajo de los galardonados que ya ha sido de gran utilidad. En física utilizan redes neuronales artificiales en una amplia gama de áreas, como por ejemplo en el desarrollo de nuevos materiales con propiedades específicas. Bueno, es algo clave para la inteligencia artificial al parecer, con lo cual está de plena actualidad este asunto. Evidentemente no estamos en un programa de ciencia, ni estamos en un programa de física. Estamos en un programa pues para personas que tengan conocimientos técnicos alusivos a todo esto. Pero como habitantes del siglo XXI, que diría la Mona Lisa, pues evidentemente estamos oyendo hablar de inteligencia artificial por todas partes y somos conscientes de que ya forma parte de nuestras vidas y de que seguramente seguirá formando cada vez más parte de nuestras vidas también. Y podemos hablar de lo que eso supone, de la inquietud que nos produce, del temor que puede significar, de lo que leemos y no entendemos, de lo que leemos y sí entendemos. Y bueno, pues de lo que puede significar hablar de inteligencia artificial versus pues inteligencia humana. Bueno, hay quienes dicen que los seres humanos deberíamos estar siempre en el centro de todo esto. Hay quienes temen que la inteligencia artificial les quite trabajo y, sin embargo, hay muchos tipos de empleo relativos y vinculados a la inteligencia artificial que no se cubren, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos puede llevar pues a muchísimos posibles caminos. Hay quienes creen que la inteligencia artificial acabará pues cargándose a la raza humana cuando los ordenadores, los robots y lo que sean pues decidan empezar a rebelarse y empezar a vivir por su cuenta. Bueno, estamos escuchando discursos de todo tipo, ¿eh? Y bueno, precisamente por eso lo queremos tratar e insistimos, nivel usuario y desde la perspectiva de cada una y de cada uno. Oye, ¿cómo suena todo esto, queridas Coffee Party? Vamos a comer magdalenas.
Para mí, horrible, porque no tengo ni idea de todo.
Yo creo que es otro cambio.
Y no quiero saber nada de eso.
Mira que hemos tenido cambios en 20 o 30 años. Yo creo que este es otro cambio, otra forma de pensar, otras inteligencias más avanzadas.
Yo tengo mucho miedo, es
completamente otro cambio. Yo no sé lo que pasará en 2030, pero a esta velocidad, cualquier cosa.
Por un poco de suerte estábamos ya por ahí zumbando, vamos, digo yo.
¿Miedo por qué? Conste, hay mucho miedo,
tengo miedo
a la inteligencia artificial. Dicen que no se debe temer a la inteligencia artificial, pero que habría que acostumbrarse a ella. Y hay que preguntarse, pues, ¿por qué tenemos a lo mejor esos temores? Que pueden ser fundados o infundados. ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo llegas tú a esa conclusión?
Yo la conclusión, ya no me gusta nada la tecnología, y menos aún esto que va a venir, y lo que vendrá, y lo que vendrá, y dentro de poco no vamos a poder ni hablar. Que no me gusta, lo siento con el alma.
¿Por qué crees que no te gusta la tecnología?
Pues no lo sé, no te puedo dar una explicación.
Bueno, pero lo habrás pensado, lo habrás decidido, una idea.
Y tampoco procuro no pensarlo, porque no. Yo cuando veo así en televisión o en la radio lo que escucho, y veo así, oigo que no me gusta, ¿no? Los chiquillos ya no hablan, estamos en un mundo, no sé, ficticio casi, si me descuido, porque estamos todos, cada uno, lo siento.
A mí me encanta oír lo que hablan y lo que escriben sobre la inteligencia artificial, porque como está empezando, quiero saber de qué se trata, cómo nos afecta, qué es lo que pasa. A mí me gusta mucho oírlo y verlo y leerlo.
Y te queda bien en mente después todo lo que has oído y verlo.
Sí, claro.
Bueno, pues
claro.
¿Cuáles serían las preocupaciones que podemos tener? ¿En qué se basarían o cuál sería la preocupación con respecto a esos miedos?
Nos cambia el mundo.
¿En qué sentido crees?
Nos cambia todo. No, en qué sentido no lo sé, pero nos va a cambiar todo. Completamente, es que ahora no vamos a poder eso, hablar normalmente, porque tienes que ver, no sé, es igual, bórralo.
No lo borro, estamos intentando conversar.
Lo siento en el alma, pero que claro, no.
Yo creo que sí, que es otro cambio.
Cambio, pero un cambio morrocotudo.
Yo creo que sí, es otro cambio como el que sufrimos cuando salió Internet, el que sufrimos cuando salió el móvil, con todas sus ventanas.
Sí.
Otro cambio, porque no hay ninguna ventanita que diga inteligencia artificial, ninguna, pero todavía vendrá en los ordenadores.
Bueno, ya tenemos herramientas de inteligencia artificial.
En los móviles.
Móviles y no móviles.
Tenemos aplicaciones
también
ya de inteligencia artificial.
Claro.
Pero no viene, digamos, como el WhatsApp, como...
Sí, tienes ya chats, el chat GPT y algunas otras operaciones. Sí, claro.
¿Dónde?
Pues eso, hay que irlo buscando, evidentemente.
Ya.
Hay que irlo buscando. Hay que, dependiendo de qué teléfono tengas, pues verás qué acceso tienes también a estas cosas. La cuestión es, ¿Cuál es el objetivo? Es decir, ¿para qué se busca esto? Por ejemplo, el famoso asistente este de ChatGPT lo utiliza muchísima gente para escribir textos, para hacer los deberes, para escribir, bueno, y para se le preguntan un montón de cosas, también un montón de información, pero esto ya mucha gente también lo hace googleando algo que estás buscando, ¿no? Googleando porque tienes el buscador, que puede ser cualquier otro. Sí. Entonces dices, necesito información sobre tal cosa, y buscas, taca, taca, taca.
¿Y cómo la buscabas antes?
A veces no la tenías a mano. Tenías que ir a una biblioteca,
bueno,
porque no la había, claro, o tenías que preguntarle a alguien que lo supiera.
Ahora todo pan
o tenías
comido,
que
ir... ala. Pumba.
Claro, evidentemente tenemos un montón de ventajas. Por ejemplo, el programa que estamos haciendo ahora, le podemos hacer un programa muchísimo mejor al que hacíamos hace unos cuantos años porque tenemos acceso a mucha más información.
Claro, claro que
podemos,
sí,
tenemos acceso a más música, tenemos acceso a todo tipo de informaciones, incluso en tiempo real. Podemos hacer un programa en directo mucho más elaborado, llega más lejos, también gracias evidentemente a Internet. Bueno. Pero es que aparte es eso, que tú puedes buscar ahora mismo, nos falta cualquier información, cualquier detalle. Antes era imposible, no tenías a mano nada. Bueno, o tenías a lo mejor pues algún libro en la delegación o alguna enciclopedia si te hacía falta buscar algo, bueno, pero es evidente que ha mejorado las posibilidades.
Y después de todo esto habrá otra cosa más también.
Hombre, claro, otro cambio que es ahí.
Otro cambio que ya no nos cogerá.
La inteligencia artificial es otro cambio.
Hombre, pero es igual. Antes hacíamos radio con unos tocadiscos, con unos platos y con las famosas cintas de Revox estas abiertas que se rayaban, se perdían. Hemos perdido un montón de programas y un montón de cosas que se estropeaban y no las podíamos luego emitir aunque los hubiéramos grabado, etcétera. Bueno, y nos pasaba de todo, un montón de cosas, aparte, claro, de la calidad que se podía conseguir también en muchos de esos audios, que se hacía muy bien con lo que había. Pero bueno, que tenías unas herramientas que tenían bastantes límites. Ahora tenemos unos programas de edición que facilitan el trabajo, lo hacen mucho más rápido y nos permiten cosas que antes eran imposibles.
Todo nos lo dan hecho entonces, después.
No, no te lo dan hecho. Lo que pasa es que tienes herramientas que te facilitan el trabajo y te evitas. Pongo un ejemplo. Una cuña de publicidad, y ahora volvemos otra vez al tema inteligencia artificial, pero nos sirve para argumentarlo. Una cuña de publicidad, pues, por ejemplo, ahora, bueno, voy a decir cómo podía ser antes. Alguien necesitaba que grabases una cuña de publicidad. Escribía el texto, te lo mandaba por fax, o a lo mejor incluso te llamaba por teléfono y te lo dictaba. Podías, evidentemente, pues a lo mejor a veces hacerlo con una falta de ortografía o no haber escuchado bien, pero bueno, te lo mandaba por fax. El fax entraba o no, el fax lo leías o no, un poco más tarde, a veces estabas pendiente del fax o no, a lo mejor había algún tema de conexión, bien, tenías el fax, grababas la cuña, dependiendo de para qué delegación fuera, pues grababas la cuña en una cintita, sí, la metías en un sobre, por el sistema de valija de empresa que tenemos, pues a lo mejor llegaban 2 días o así, teniendo en cuenta que todo había ido bien y la cuña valía, si no a lo mejor era necesario volver a grabarla y entonces volvías a empezar la operación, entonces estamos hablando de una semana para algo. Ahora, te envían un correo electrónico o un WhatsApp, sobre todo correo electrónico, con el texto ya puesto. Lo grabas, lo dejas grabado directamente en el ordenador y haces plof, le das una teclita y ya lo tienen en la delegación, que pueda ser. Estamos hablando de un proceso que dura 10 minutos.
Que no haces nada.
Un cuarto de hora.
Estupendo.
No, haces lo mismo. Porque
lo mismo,
el que graba la cuña, graba la cuña. Igualmente estás haciendo el mismo trabajo. El que la ha hecho y el trabajo es el mismo. Solo que has convertido con el proceso entero... un cuarto de hora, es decir, en lo que es el proceso en sí, cuarto de hora, 10 minutos o lo que sea, y antes podía ser 4 días, 5 días, una semana. Es evidente que sí, es una ventaja. Sí. Además de que queda grabado en calidad extra,
suponiendo que tiene...
en este archivo. De la otra manera estaba la cinta por ahí circulando y bueno, pues podía quedar grabado o no, o bueno, pues luego se hacía llegar a donde fuera y quedaba grabado, pero ya perdía parte de la calidad
en
el proceso
dado,
técnico.
Se rompía,
claro.
Y tenías que pegarla,
sí,
sin que se notase.
Efectivamente, o no, a lo mejor a alguien le pasaba el, ¿sabes? El...
Y que no hubiera un salto
y se borraba.
En el diálogo.
Por ejemplo, y
bueno, todo hecho ya, todo una maravilla.
No, todo hecho no.
Hombre.
No. Lo que pasa es que evidentemente teníamos muchísimo tiempo que se perdía por el camino que ahora pues
no se pierde. Mira,
entonces te permite un trabajo mucho más eficaz.
Las máquinas son máquinas, pero necesitan al ser humano.
La voz, el locutor tiene que seguirla grabando. Pongo un ejemplo porque es un ejemplo muy, muy básico.
Necesitan al ser humano.
La persona que la escribe la tiene que escribir igual. Solo que, si, pero es como antes, pongo el mismo ejemplo. Ir a Coruña. Bueno, en mi coche tardo X, en tren tardo X y en carruaje tardo X. Entonces, claro, ¿qué sería mejor? ¿Que volviéramos a los carruajes o nos quedamos con el coche?
Hombre, tanto como los carruajes, no, pero volver a la vida normal.
Claro, pero esto es normal. Yo ahora mismo estamos haciendo
ya
esto.
Ya viste lo que está pasando con los coches, ¿eh?
Claro.
Nos volvemos a las mismas.
Uh-huh. Pero bueno, también es verdad que podemos volver a la Edad Media o al siglo XIX
también,
o al siglo... lo que fuere.
Adán y Eva no, ¿eh?
Pues a lo mejor.
Adán y Eva no, porque...
De un coche tirado por... por dos caballos.
Estamos en Radio Voz.
Un calasín se llama, ¿no?
Una calesa.
Algo así. Mm. Un vecino mío muy fuerte lo tenía. Uh-huh. Ay, qué bonito.
Ya, pobres caballos también, pudiendo evitarlo, en todo caso. Oye, la cuestión será eso, se lo vamos a preguntar a la audiencia. Bueno, los temores tienen que ser fundados, ¿de acuerdo? Quiero decir, si no, pues estaríamos hablando de temores infundados. Pero podemos tener temores fundados, efectivamente, a que la inteligencia artificial pueda tener ciertos objetivos o no, pero como podemos tener, o teníamos temores fundados o infundados, a otros tipos de tecnologías que hoy se han normalizado perfectamente. ¿Cuál sería el riesgo, entonces, o cuáles serían los riesgos? ¿O de qué depende que temamos a algo que no conocemos? Porque la inteligencia artificial todavía no sabemos lo que es.
Yo creo que algo que no conocemos.
Yo creo que hay que despacito, poco a poco, tratar de comprenderlo, O sea que...
Uh-huh. Uf, madre mía. Sí. Yo creo que hemos llegado tarde. Tú no, pero los de nosotros hemos llegado.
¿Pero tarde a qué?
Para llegar a saber al fondo de todo esto.
No hemos llegado
tarde. Yo creo que sí.
A la inteligencia artificial no. Estamos aquí y está ahí. A lo que venga después, bueno, ya lo sabemos.
Oye, pero de inteligencia artificial se habla hace muchos años. De robots
se habla hace muchos años.
De casas inteligentes, por ejemplo, la de la domótica y todo esto, se habla hace muchos años ya.
Sí, sí.
Es decir, de cómo ir implementando la tecnología en todas estas cosas. Pero bueno, hay quienes hablan, por ejemplo, de una sociedad formada por robots y humanos, humanos y robots. Eso es muy antiguo. Ya hemos visto muchas películas antiguas de todo esto. Y entonces, hablamos también de posibilidades que se van acercando cada vez más y del papel que pueda cumplir también esa inteligencia artificial o, bueno, pues ese tipo de máquinas o robots en la vida cotidiana.
Un poco,
¿qué os parece?
Atrasado o quieto es el móvil. Creo que tenía que tener más, no más relación, tenía que responder más, pero no me digas que te lo explique porque ahora no sé.
¿Pero responder a quién? ¿En qué sentido?
Pero yo creo que tenía que responder...
Porque
yo a veces digo, me caches en la mar, esto me lo tenía que decir el móvil.
Yo era tan interesante.
Pero decir cómo, ¿en qué sentido?
Pero yo ahora no podría decirte, pero a veces he sentido la necesidad de que tuviera una tecla para hablar esto.
No sé.
¿Pero te refieres a que te responda algo que le has pedido o que te dé alguna información? ¿A qué te refieres?
No, yo creo que... las veces que he notado que me faltaría eso, yo creo que es la falta de respuesta.
Ajá.
Pero no a través de una línea. La falta de respuesta a través de mecánica, pero la respuesta hablada.
Pero eso lo puedes tener. De hecho, hay operaciones del propio teléfono que tú puedes preguntar por voz y puedes recibir la respuesta por voz también.
No lo utilizo mucho.
Ah. No. Claro, pero es una opción.
Por eso le tengo tanta manía a los móviles.
La voz no.
No quiero ni verlos.
No. Y no es
una cosa fuera de serie ya. Lo mío es una cosa fuera de serie.
No, son opciones.
No es que sea lo mío, como yo tengo muchísima gente.
Son opciones.
Que no me gustan los móviles, que no me gusta el estar... ¿Ves la gente que está continuamente, tropieza con las farolas, tropieza con todo? Siempre con el móvil en la mano. O sea, la gente ya no lleva nada en la mano. Antes podías llevar un bolso, bueno, las mujeres sí llevaremos bolso, pero siempre con esto en la mano. Y cada dos por tres, por amor de Dios, vive un poco la vida. Habla con el vecino de al lado. Haz algo. No, es que solo, venga, móvil, venga. Mira, te mando una chisma de móvil. Mira, el menú de móvil. Joder. No sé, vamos, esa es mi idea y como yo tengo mucha gente
cada uno tiene su idea.
Claro, no me gusta.
Claro, otra cosa es que a lo mejor hablemos de algo que realmente no hemos experimentado o no conozcamos y que hablemos de lo que a otros les pasa. Es decir, pero es opinable, es muy opinable. Yo conozco personas mucho más jóvenes que no quieren tener, por ejemplo, un móvil con acceso a internet. Perfecto.
Claro.
Pero tampoco se acuse a todos los que llevan y tenemos móvil conectado a internet, se nos acusa a todos de lo mismo. Hay gente que se adicta al móvil y hay gente que no. Hay gente que, como se adicta a otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, depende. No todos lo utilizamos de la misma manera. Y es evidente, y hablo de gente mayor, que para muchísimas personas mayores un smartphone puede ser una herramienta utilísima. Pero utilísima no, lo siguiente. Y de hecho muchas personas que siguen teniendo mucho contacto porque hablan, y porque interactúan, y porque envían mensajes de voz y están en contacto con gente, y además, bueno, pues, y de hecho interactúan incluso accediendo a internet, accediendo a determinados contenidos, compartiendo esos contenidos también, y puede haber vidilla. Hay muchas personas, me consta, mayores, muy mayores, que pueden entrar, por ejemplo, en reuniones que se puedan realizar virtualmente. Esto lo aprendimos en pandemia. Hay una aplicación fantástica llamada Zoom, luego han salido alguna otra, que resulta que, bueno, y además ahora se ha sofisticado bastante, que, bueno, te permite efectivamente poder hacer una reunión virtual. Yo he estado en reuniones, sí, he estado en congresos. Bueno, pero vamos, es una herramienta increíble. Incluso para gente conocida, que tenemos todos Zoom, que podamos estar en diferentes puntos de España y podamos estar haciendo una reunión de trabajo, una reunión para ponernos de acuerdo en algún punto, y lo estamos haciendo todos con vídeo, con voz. Es decir, actualiza. Hace poco me llamaba un amigo, al que conoce también la audiencia, Antonio Lerma, que está ahora mismo pues de profesor en una universidad mexicana, en un grado de comunicación, y me llamaba el otro día precisamente pues para decirme si quería pues conectar con ellos. Ya lo hice alguna vez, pues para hacer una pequeña conferencia para hablar con alumnos de grados de comunicación, ¿no?, y de grado de radio. Y resulta que, claro, se puede entrar, yo puedo estar perfectamente en mi casa, entrando por medio de esta aplicación, y puedo estar en una reunión para 100 chicos o chicas que están allí estudiando un tema de radio, y pueden estar interactuando conmigo, me pueden estar hablando, puedo estar viéndoles, y podemos estar pues dando una clase que de otra forma sería imposible. Yo puedo estar en España, ellos pueden estar en México, estamos conectados y podemos hacer ese trabajo. Entonces, claro, otra cosa es que una persona sea adicta al teléfono, no pueda vivir sin su teléfono.
Es que o están clave. Adictas. Todo el mundo está adicto ahora.
Pero, claro, no, pero hay mucha gente que no lo es. Pero hay mucha gente que no lo es. Hay mucha gente que no lo es.
Eso
depende.
Bueno, tú no sales a la calle y no ves lo que ves por ahí adelante.
Hay de todo.
Bueno, pero bueno.
Y de hecho es verdad que hay adictos.
Lo que no me gusta nada.
Una cosa fuera de serie ya.
Lo que no me gusta nada.
Niños, niños.
Es que una videollamada sin que me avisen.
Pero que eso ya es protocolo. Existe también un protocolo del móvil, ¿eh?
No me gusta nada.
Claro.
Darle y a la... ¡Hola, que!
No, pero es que eso una persona en condiciones ya no lo hace. Primero se pide, oye, mira, ¿hacemos videollamada?
Claro,
y entonces si le dices ok, se puede hacer, pero eso ya es educación básica. Pero si igual quiere visitar a alguien sin avisar, por ejemplo, ¿no?, y aparecer por casa, a lo mejor la persona está con los rulos puestos y con el camisón y no contaba contigo, avisa, evidentemente, antes
no
aparecer
me gusta
por casa.
Nada.
Claro.
Y yo tengo,
pasa en casa y pasa en el móvil.
Tengo alguna sin coger.
Ya. Oye, el concepto robot, lo vamos a preguntar también esta noche. ¿Os resulta así inquietante o no? ¿Qué os parece? El hecho de que existan robots, el hecho de que haya robots, el hecho de que haya máquinas que tienen
miedo,
un aspecto más o menos humano,
me da
¿o no?
Mucho miedo.
Robots ya tenemos muchos, ¿eh?
A mí me inquieta.
No me gusta,
ya hay muchos.
A mí me da mucho miedo, ¿no?
A mí me inquieta
el
que comprendo que tienen que utilizarlo los humanos. Ponerlo, o sea, ponerle a las pilas, o ponerle el mecanismo, tiene que ser humano, o sea, hombre, mujer, lo que sea, que no por sí solos ni se crean, ni andan, ni conducen, ni aman, ni quieren.
Entonces,
tiene que conducirlos el ser humano.
Dentro de poco te casarás con un robot.
Bueno, hay gente que ya habla de esto, de mantener relaciones íntimas con robots,
con
o de tener relaciones afectivas con robots.
De esto
se ha hablado ya. ¿Será el futuro, efectivamente, el relacionarse con robots? Habida cuenta de que, por lo visto, cada vez estamos perdiendo más capacidades a la hora de interactuar con otros seres humanos.
No,
y hay quienes creen
uno
que en el futuro puede haber robots como hay muñecas hinchables, perdón. Pero en algunos
también
lugares está perfectamente normalizado pues
no
este tipo de cosas.
Uno.
Y bueno, pues se supone que la cosa se irá sofisticando, claro.
Para que me haga todo lo de casa. A comprar
un, o sea, un criado.
También,
un
se
criado
habla, también se habla de una posibilidad como esta. Hay algunos lugares que ya tienen algún robot camarero y hay robots también orientados a actividades comerciales
Dios
e industriales también. Sí. Podría ser.
Yo no entro por ahí.
Se decía que las máquinas iban a quitar muchos puestos de trabajo. Y no es así. Las máquinas necesitan que las mueva un humano. Eso es indudable.
Bueno, ¿ves?
Las más avanzadas, las menos, a lo mejor tiene que ser un físico en ingeniería, a lo mejor tiene que ser...
Bueno, en el mundo industrial hay muchos robots, ahora en el mundo de la medicina, por ejemplo, también hay robots.
Claro.
Efectivamente, pues para hacer operaciones concretas y bueno, pues para que sean cada vez más certeras también, y robots que tienen pues toda una serie de utilidades que los hacen, pues efectivamente, ahora mismo necesarios para determinadas patologías también y para determinadas operaciones. Bueno,
claro.
Es el camino, al parecer. Otra cosa es cuál pueda ser el límite de ese camino,
no,
o si realmente nos preocupa lo que hemos visto en alguna película, que los ordenadores empiecen a pensar por sí mismos, o que los robots piensen por sí mismos. Hay gente que cree esto, que los ordenadores empezarán a rebelarse y que en algún momento le ganarán al ser humano.
Claro.
Eso cree alguna gente. ¿Qué os parece?
Luego no me entero de nada, como no me lo digan pues en persona, como yo en la oficina hoy, me dice un compañero, bueno, ya sabes, tal día, tal hora, Digo, ¿de qué? Dicen, ya mandamos el WhatsApp. Digo, si lo siento, no tengo WhatsApp. Uh-huh. Ay, no tengo. Así que dímelo de palabra, a ver todo lo que me tienes que decir. Uh-huh. Me lo dijo, claro.
Uh-huh. Claro, lo que pasa es que cuando no puedes ver a la gente en persona y no tienes otra forma de comunicarle, que ese es el tema. Antes, si no tenías forma de comunicar con alguien, no había comunicación.
No.
Ahora se puede hacer eso. Y ahora, era lo que decíamos antes, ahora puedes quedar en contacto con gente y antes perdías a esa persona para siempre.
Bueno, también puedes quedar en contacto, coges un teléfono y...
Claro, pero ¿cuánta gente se ha ido y no se volvió a saber de ella porque no hubo forma de quedar en contacto?
Ah, bueno.
Claro, no sé, o porque efectivamente se le mandó una carta y se cambió de dirección y nunca más se la volvió a localizar. Hoy se puede localizar, de hecho hay gente que se localiza durante años después.
Trataría de localizarme a mí, suponiendo.
Bueno, cuéntaselo a mucha gente que no sabe nunca más, no supo nunca más de aquel amigo o amiga, de aquella pareja o expareja o de aquel familiar que se fue y nunca más. Y hoy nos permite estar en contacto. Como todo, esto tiene muchas posibles lecturas y hay cosas que van, efectivamente,
sin vuelta atrás. Contacto para bien y contacto para mal, o sea, que hay para todo.
Entonces, bueno, querríamos volver al siglo XX. Quizá para algunas cosas sí, pero es probable que no.
En 1920 empezaron los... No, 1920. Uh-huh. 2020. Uh-huh. Empezaron los teléfonos.
No, mucho antes.
Mucho antes. Sí. Hoy me lo decían esta mañana, no sé quién, en el 20.
Sí, llevamos muchísimo. ¿Cuántos años llevamos con estos cacharros ya? ¡Puf! Un montón.
24 años.
Más. Llevamos más. Sí.
Y 50 también.
Y con internet también.
No, 50 no.
No, 50 no. 50 no.
50 no, 50 no,
no. Pero más de 20 también. Más de 25 y de 30 también. Pero bueno, esto va evolucionando muy rápido.
Estaban aquellos que pesaban los...
Los mancontros. Sí. Yo recuerdo haber ido así a alguna rueda de prensa con alguno de aquellos teléfonos gigantescos que había que cargar, que eran enormes. Efectivamente, tenían...
Sin embargo, la gente sigue usando mucho el teléfono fijo aún, ¿eh? Mm-hmm. Sí. Ya. Llámame mejor al fijo, que entiendo mejor.
Uh-huh. Sí. Sin embargo, hay fijos que suenan fatal y móviles que suenan muy bien. Depende también de dónde
estés.
Depende
de la vida de cada persona.
Y depende de las mentalidades, de lo que nos apetezca, de lo que queramos, del temor que podamos tener o no a lo desconocido. Pues de eso vamos a hablar hoy, esta noche, con la audiencia de La Noche con Esther en Radio Voz. Bueno, pues edición 1255, a la espera de que la próxima pueda estar ya Manolo Botana con nosotros.
Supongo que sí, vale.
Ya recuperadísimo y fenomenal. Así que contamos con ello, Manolo, contamos contigo en el próximo Coffee Party. Elena Cácamo, gracias. Bienvenida
nada,
una vez más.
Dios.
Y Aurora Maestre, nos encontramos de nuevo en el próximo Coffee Party. Pasad buena noche. Un besiño. Buen vos gente. Noites. Chao, chao.
Toma un café y basta ya de mentiras. Conversemos tranquilos al calor de la luz. Alrededor de esta mesa camilla, la amistad es un don para bien cultivar.
Toma el café, que se da y saborea sin más, y así entre sorbos sentí el aroma ilusión por vivir.
Toma un café, no dejemos tampoco el humor, que es un arma de lucha también necesaria para compartir.
Siendo así, cuando ya todo acabe, queden las palabras escritas en el aire.
Mojar como lluvia fina, surcos en el viento, sembrar opinión.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Bueno, pues después de nuestro coffee party, evidentemente, hablando de estas cosas y tomando café, enseguida llegará Juan Ramón Junqueras Vitas en su espacio ON Gente. Pero antes vamos a escuchar a Daft Punk. Bueno, es uno de esos pequeños clásicos contemporáneos dedicados a los robots. Bueno, concretamente, al rock del robot.